Ven y tómate con nosotros el último café.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a seguir en esta serie que hemos iniciado con algunos colegas periodistas para que nos cuenten un poco su historia y sobre todo pues su visión de mundo de lo que fue ese siglo XX. Porque estas personas, pues, en el caso de nuestro invitado de hoy, pues es una persona que trabajó desde el año 80, más o menos, del siglo pasado, aún sigue vigente, pues tiene muchas anécdotas y sobre todo que nos va a traer lo que ha sido el periodismo, que ha cambiado muchísimo, un periodismo que tuvo que cubrir una situación realmente difícil en el país, todo ese tema de la violencia, el narcotráfico, el tema guerrillero y bueno, panorama realmente difícil para el país, pero aún así un país que ha logrado sobrevivir a embates como las crisis económicas mundiales y que finalmente pues no nos ha ido tan mal, aunque bueno, algunos hablan de algunas décadas perdidas en América Latina y también un poco de la historia de los medios, porque los medios en líneas generales han cambiado muchísimo. Nuestro invitado de hoy es una persona que construyó medios, desarrolló medios. Pues vamos a compartir con él este último café. Guillermo Romero, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los amigos de Uniminuto Radio. Felicitaciones por todos esos premios y todos esos logros que han tenido en los últimos años. Es un trabajo muy bonito y una labor muy destacada desde la universidad.
Bueno, Guillermo, ese periodismo, un periodismo que tuvo que enfrentar toda la historia de la guerra de los años 60 hacia adelante. Claro, usted no le tocó los años 60, usted estaba naciendo en los años 60. Hablemos un poco de ese periodismo de esa época.
Colombia siempre ha estado en guerra, y que no lo queramos ponerle el nombre, pero Colombia siempre ha estado en guerra desde la época de la violencia, desde lo de Jorge Eliécer Gaitán, desde atrás pues la guerra de los mil días, las guerras pues que hubo en el siglo antepasado entre federales y centralistas, la guerra de independencia. Este es un país que siempre ha estado en guerra, siempre, siempre. Hay divisiones, ahí se marcan, siempre se busca que haya dos partidos o dos grupos predominantes, antes federalistas y centralistas, los españoles contra los patriotas, los españoles contra los criollos, los españoles contra los indígenas, entre los mismos indígenas pues se peleaban los caribes contra los chibchas, contra los muiscas y con diferentes tribus. Entonces eso es una cosa pues de toda la vida, pues, y este siglo pasado pues teníamos los medios de comunicación que comenzaron pues a batallar y a informar sobre todo lo que iba ocurriendo. Y claro, este siglo pues es el siglo del internet, el siglo de las redes sociales, donde nos muestran pues cada vez como más catastrófico, más desastroso, más negativo el mundo, pero la realidad es que siempre ha estado así y siempre el país se ha dividido en, como en dos grupos, los que quieren como destruir y los que quieren construir, digamos, por decir algo. Entonces, siempre ha estado, el periodismo ha estado pendiente ahí, ha tenido épocas de dura situación con asesinatos de periodistas por la libertad de expresión, Y también, pues, aunque no se quiera decir, en Colombia existe una gran censura de prensa.
Los medios en Colombia, su origen eran primero familias patricias, ¿no? Es decir, gente que tenía el poder económico para montar un periódico o un medio. Después aparecen, en esta época aparecen los empresarios que se adueñan de los medios, pero también las multinacionales de periodismo, que nos han quitado de alguna manera ese ser dueños del medio para hacer unos medios diseñados desde afuera, ¿no?
Sí, eso tiene su estudio, ¿no?
Sí.
A ver, ¿qué pasa? Todas las cosas se hacen con plata, todo. Lo que quieras hacer, se hace con plata, todo. Desde hacer una empresa, hacer un medio o hacer la revolución, todo se necesita plata. Entonces, ahí es donde predomina el asunto. Pues hablar, pues, de quién podía tener dinero para comprar una imprenta. Pues, lógicamente, no era, pues, un cacique indígena, sino, pues, eso lo tenía que traer de Europa y hacer la primera imprenta, pues, traerla. Y bueno, y eso cómo funciona. Y después pasó con lo mismo con las rotativas. Estamos hablando de que en una rotativa, en la actualidad puede costar 2.000, 3.000 millones de pesos, pues en esa época pues era lo mismo. Entonces, pues, ¿quiénes pueden hacer eso? Pues realmente quienes tengan el dinero para hacerlo. Pero eso es algo, pues, que tiene que funcionar así. Las cosas funcionan con dinero, todo. Ahora, pues, que estamos en esta época, pues, de paro y de manifestaciones y de todo, uno escucha a los muchachos y todos dicen, es que no hay oportunidades. Oportunidades las hay. ¿Qué pasa? Las oportunidades se fabrican. No es que usted está llegando esperando a ver quién lo va a llamar para trabajo o una cosa así. Eso ya se acabó. Lo que siempre hay que hacer es proponer y hacer y disponer para hacer algo. Eso es lo que funciona. Acuérdate, cuando estábamos en la universidad, pues no había sino El Tiempo, El Espectador, El Vespertino, El Espacio y unos 4 o 5 periódicos más. Pues, ¿qué había que hacer? Pues entre todos los periodistas que estábamos saliendo y toda esa cosa, pues a fundar medios y hacer medios para poder laborar. Por eso se hizo lo de Agencia Comunas, por ejemplo, que era comunicable.
Sí, sí, sí.
Y eran las ideas y las cosas y hacer ya por aquí y por allá. Y nace Colprensa. Entonces, hay que desmitificar un poco el tema de eso. Las cosas se hacen, desafortunadamente o afortunadamente, con plata.
Esas iniciativas, que ciertamente pues necesita algún dinero, parten del hecho de poder hacer el ejercicio profesional. Es decir, la gente que ama su profesión se le mide al tema y lo saca adelante. Tú lo decías hace un instante, muchos de los jóvenes de hoy están esperando es que los llamen. Realmente eso no sucede. Pero esto de emprender, de hacer emprendimiento, es fascinante, es divertido. En algunas ocasiones se te complica muchísimo la vida, pero finalmente el resultado se ve. Es decir, aquí hay que tener entereza, constancia, visión para poder hacer las cosas.
Sí, exactamente. Sobre todo perseverancia. Y eso pasa, pues, como todo. Cuando uno quiere ser cocinero, pues, cuando uno quiere que un plato le quede bueno, muchos arroces se tienen que quemar. Muchos arroces tienen que quedar crudos. El que quiera ser futbolista tiene que estar dispuesto a que le dé patadas, a que lo tumben, a estar en el piso, a que le hagan faltas, porque si no, pues, ¿cómo? Esa es la vida. Y lo mismo en las empresas, pues en la que dice yo quiero hacer una empresa, pues hay que estar al riesgo de perderlo todo, ganarlo todo, o pasan muchas cosas, ¿no? Es lo que después se denomina tiempos de crisis, ¿no? ¿Qué hacer ante tal eventualidad? Y es la vida, ¿no? Uno nace, crece un poquito, pero después vienen que las enfermedades, que los golpes, que los accidentes, las eventualidades. Entonces es lo mismo. Uno plantea eso. Hay muchos que se casan por amor, pero a los 3 días se divorcia porque no encontraron. Y hay otros, pues, que llevamos mucho tiempo porque encontramos el secreto, que es obedecer.
ese sí, mi amor. Guillermo, usted ha sido una persona que hizo emprendimientos realmente gigantes. Usted fue parte de esa creación de Colprensa, pero también de periódicos asociados. Y aparte de eso, pues tuvo un grupo radial. ¿Cómo lo hizo?
Precisamente por eso, porque es que uno tiene que buscar es cómo hacerlo y presentarle uno la idea. En el primer semestre de la universidad, Pues yo decía, bueno, pues es que El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN, todos ya tienen sus nóminas y tienen, y es muy complicado llegar allá. Porque yo decía, pues, ¿cómo llegar si hay otras universidades que están también ofreciendo periodistas? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O qué hice yo? Pues buscar a alguien que tuviera la oportunidad de organizar una empresa. ¿Sí? Entonces le dije al doctor Jorge Yarza, le dije, oiga, tengo una idea que es montar una agencia de noticias o de informaciones para enviarle material a los periódicos que están fuera de Bogotá. Entonces montar una cosa pues que una a todos los periódicos de fuera de Bogotá. Y él dijo, fabuloso, esa idea es fabulosa. Y entonces, ¿qué hacemos? Le dije, no, pues, o sea, es cuestión de contactar a todos los periódicos. Y me dijo, ¿tú te encargarías de eso? Le dije, sí, claro. Entonces ya comencé pues con el trabajo, que fue montar lo de la agencia Colprensa. Ya después se unieron muchas otras personas. Se buscó el grupo de los estudiantes que estaban ahí en los primeros semestres en la Universidad de La Sabana, a Roberto Vargas, a Fabio Fandiño, Bernardo Colmenar, y convencerlos, ¿no? Oiga, vengan a trabajar, vengan acá a esta cosa. Néstor Morales, todo, y conseguirles incluso las becas para que pudieran estudiar, seguir estudiando. Entonces, todo eso había que hacer y hacer el emprendimiento, porque uno veía que eran muchachos que tenían mucho futuro, que tenían mucho por ir, como efectivamente lo salieron más adelante.
Eso que tú dices es bien interesante y fue crear becas.
Sí.
Porque realmente estudiar a nivel universitario históricamente siempre ha sido muy costoso,
Sí.
¿no? Pues hoy en día se ha buscado que sea más cercana a la gente, pero en líneas generales, primero, entrar a la universidad pública era complicado. Por lo menos para nosotros era un lujo poder ser egresados de una universidad pública, no tanto por el dinero, sino poder entrar. No entraba cualquiera. Hoy eso ha cambiado muchísimo. Pero este poder ayudar a la gente a crecer, creo que fue un plus realmente muy valioso.
Claro, es que había una cuestión, es que no era una beca, eso se llamaba un plan estudio-trabajo. Porque nosotros decíamos, bueno, ¿qué saca uno con estudiar? Y después de que estudia, hace los 6 semestres, 8 semestres o 10, lo que sea, termina usted con su cartón muy bonito, le cuesta 50 mil pesos enmarcarlo y la fiesta ese día de recepción con los papás, que se sienten muy orgullosos y todo. Y al día siguiente, cuando está en medio del guayabo y toda la cosa, bueno, ¿y ahora qué me voy a poner a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Ahí es donde empieza la situación. Entonces, cuando estábamos con esto, nosotros hablamos con el doctor Yarse, era hacer un programa que era un plan estudio-trabajo. ¿Qué consistía? Promec Televisión le pagaba al muchacho la universidad, pero el muchacho a su vez tenía que pagar esa universidad con trabajo. Entonces no era pues prácticamente una beca, sino pues que iba también. Y ese trabajo, ¿para qué le servía? Pues hacía sus prácticas, porque pues claro, era periodismo, pero no sabía qué era una noticia, ni cómo redactarlo, ni siquiera qué era una cuartilla, ni estar metido en el tema de los medios. Entonces, pues, ah, claro, mire, es que puedo hacer esto. Y de ahí ellos también, como Roberto Vargas, Mayo González, ellos proponían unas excelentes ideas. Hagamos esto, hagamos esta columna, hagamos este reportaje, hagamos estas investigaciones, todo. Entonces fueron creciendo y eso fue lo que le dio el cuerpo de grandeza en su momento a Colprensa. Después, cuando estuvo ya Colprensa montado y todo, entonces yo propuse la idea de hacer una revista para todos los periódicos. Y hablé con un gran empresario y un gran visionario que ha tenido Colombia, que se llamaba el doctor Alejandro Galvis Ramírez, en paz descanse. Entonces le dije a él, oiga, usted que tiene, que es el dueño de Vanguardia, del Universal, del Nuevo Día, del periódico El Liberal, tenía otro periódico, no me acuerdo. Entonces le dije, ¿usted por qué no hace una revista para todos los periódicos? Entonces él me dijo, sí, está buena la idea. Y en ese momento, pues era una asamblea, una junta directiva que había ahí en Colprensa, apareció también el del periódico El País, el de La Patria, el del Colombiano y el del Heraldo. Entonces el doctor Galvis llegó y dijo, oiga, venga, reunámonos aquí un momentico en la sala que este pingo tiene una idea buena, porque lo trataba uno así de pingo. Entonces llegué y le dije, claro, doctor, me dijo, oiga, pingo, expóngale la idea a estos colegas a ver cómo es el asunto. Entonces yo les expuse la idea y todos dijeron, no, listo, ¿y dónde vamos a trabajar? Y yo comencé pues en un garaje ahí en el periódico El País, carrera 16, 36, 55, y nació así esta empresa. Entonces decía el doctor David, bueno, este nuevo engendro, ¿qué nombre le vamos a poner? Y yo le dije, si están aquí ustedes los periódicos, pues es Periódicos Asociados. Entonces decía el doctor Galvis, decía, vea, este pingo tiene hasta buenas ideas.
Publicista.
Sí, y así quedó Periódicos Asociados, y de eso pues se hizo la revista nueva, y luego primero la revista Viernes Cultural y después la revista nueva, que eran publicaciones que cada fin de semana se editaban 400,000 ejemplares.
Sí.
Entonces, esas son las ideas, o sea, eso es lo que tiene uno que hacer en este tema del emprendimiento, porque es que el emprendimiento es una palabra que le queda grande a la gente, porque le dicen, no, es como tome 100 millones de pesos y haga una empresa. No, así no es. El emprendimiento es tener una idea y poderla uno desarrollar. Yo tengo la idea de, hay una empresa que se llama RCN Televisión. Entonces voy donde el señor Samuel Duque y le digo, don Samuel, ¿cómo le va? ¿Qué hubo, Guillermo? Y digo, oiga, es que resulta que usted necesita aquí un jefe de comunicaciones, un jefe de prensa. Y me dijo, ¿y eso qué es? Pues una persona que esté hablando con los medios de comunicación para mandarles información sobre el canal, sobre la programadora, pues en ese momento. Y mandarle la fotografía y los avances de lo que va a pasar y el resumen de la novela, porque a usted lo llaman y le preguntan, venga, el capítulo del viernes de Lejos del Nido, ¿de qué va a hablar? Y usted, pues usted puede saberlo, pero usted no va a estar ahí metido pues en el intríngulis de qué va a pasar en la novela, si usted está metido en otros negocios que son los de vender el canal y todo. Entonces me dijo, ¿sabe que sí? Me gusta su idea. ¿Y cuándo puede comenzar? Le dije, no, pues mañana. Entonces, así me salí como jefe de prensa de RCN Televisión, el primer jefe de prensa que tuvo RCN Televisión. Y bueno, pues ya lo primero que hice fue decirle al doctor Samuel Duque, que él era el gerente general de RCN Televisión, decirle que a partir de ese momento era presidente de RCN Televisión. Y eso fue pues la primera cadena que tenía el presidente.
Pero aquí hay una cosa bien interesante, Guillermo. Esa visión, ese saber vender las ideas. Y aparte de eso, usted logró cosas muy interesantes. Por ejemplo, este cargo que usted le propuso a RCN no existía en ningún medio. Muy pocas empresas, sobre todo internacionales, tenían algo de comunicaciones, pero no de prensa. Y eso fue un gran avance que usted de alguna manera creó en el país.
Claro, esas son las cosas que hay, ¿no? Yo un día dije también, bueno, yo necesito, pues uno aquí, Colombia es muy chévere. Yo me conocí todo Colombia montando emisoras. Entonces, ese fue otro trabajo muy, muy bonito, que fue recorrer el país montando emisoras. Yo no tenía experiencia de radio, pero sobre todo saber cómo es que es una antena, cómo es un transmisor, cómo son los cerros de Colombia para hacer esa cuestión a mí me cautivó. Entonces, con eso estuve pues en el Cauca, en el Valle del Cauca, en el Eje Cafetero, en Antioquia, en Boyacá, pues todo Boyacá, en Cundinamarca. Ese fue un trabajo también muy, muy bonito.
¿Estas emisoras eran comerciales o lograste entrar en ese tema cuando se crean las emisoras comunitarias?
No, eso fue ya después. Las emisoras comunitarias nacieron por Francia y por los indígenas paeses del Cauca. Ellos fueron los creadores de las emisoras comunitarias. Eso es una bonita historia porque ellos le pidieron al gobierno francés los equipos para tener una emisora. Y entonces en Francia, pues eso le llegó en ese momento al presidente François Mitterrand, la idea. Y él pues leyó la carta y le pareció pues muy bueno y dijo, bueno, montémosle la emisora a los guambianos, Libia, Cauca. Y entonces resulta que un día están en el gobierno de Ernesto Samper y va llegando el Concorde, nada menos, al aeropuerto El Dorado con los equipos para la emisora de Silvia. Pues eran unos equipos que no eran pues grandísimos ni nada, una emisora para una pequeña región, digamos así. No había nada sobre legislación sobre ese tema. Y entonces, pues, el presidente Samper, pues, le dijeron, mire, en el aeropuerto está la señora de Mitterrand entregando los equipos para una emisora. ¿Usted qué va a hacer si trajo los técnicos y esa emisora tiene que quedar montada de una vez? Entonces, se reunió con los jurídicos y con todo el mundo y pues con todos los que tenían que ver con comunicaciones en el ministerio, y sacaron el tema de emisoras comunitarias, que después ya fue ley de la República y la reglamentaron, ¿no? Pero fue una bonita historia. Precisamente eso, es de crear y de hacer cosas y de innovar, ¿no? Un día yo dije, bueno, tengo que viajar al exterior y tengo que ir a conocer España, Puerto Rico, todas esas cosas, ¿cómo hago? Pues hombre, ahí están dos artistas. Entonces con ellos pues viajé con Paloma San Basilio, con Perales, con Rafael, con todo. Estuve en República Dominicana, Puerto Rico, en México, con Fernán Martínez Maecha, estuvimos en Venezuela, estuve en Nueva York, en Miami, y así me recorrí buena parte del mundo.
Usted tuvo una lección de vida, y es que uno siempre tiene que tener cuidado con quién habla, porque a veces hay oídos que están escuchando muy bien y que se te adelantan en los proyectos. Y uno de esos proyectos fue una emisora dedicada única y exclusivamente a noticias, que finalmente te la ganaron, la idea.
Lo que pasa es que uno en este tema del emprendimiento y de estar haciendo cosas, pasa como la parábola del sembrador, que uno va regando ideas aquí y allá, pues hay personas que escuchan con atención y claro, le copian a uno la idea, desde luego, que ese es un riesgo que se somete, pero lo positivo es que lo hicieron, ¿sí? No importa que la idea la haya cogido un personaje y la haya convertido en realidad y que después no me hubiera llamado para nada, pero lo hice. Bueno, eso es una cosa muy satisfactoria. Estamos hablando de Radionet.
Es correcto. Radionet, que fue un avance radial porque fue una emisora dedicada a las noticias en Colombia. Claro, ese modelo también existe en otros lugares del mundo, pero fíjate que finalmente se acabó, ¿no?
Sí, claro, pues es que eso, pues el asesinato de Jaime Garzón le dio la estocada. Ya sí. Es otro tema.
Bueno, Guillermo, ese periodismo que le tocó trabajar en la guerra, en nuestra guerra, en esta guerra que muchos han querido desmentir porque le han colocado cantidad de nombres, pero realmente más que un conflicto interno es una guerra interna que ha vivido el país y que aún hoy no se ha solucionado. Aún seguimos en las mismas, peleando por las mismas necesidades y en unas realidades que uno dice, oiga, sobre todo nosotros los que ya tenemos cierto recorrido y que nos gusta la historia, pues uno dice, no se ha solucionado nada, seguimos en las mismas. Pero ser periodista en ese escenario no fue fácil. Tú lo mencionabas, hubo el asesinato de periodistas, otros les tocó irse del país y algunos otros literalmente renunciar a su profesión y dedicarse a otros menesteres. ¿Cómo fue tu experiencia en esa realidad del país?
El país tiene una situación, es que vive siempre en guerra y hay muchos intereses. Y cada vez crecen más los intereses. Entonces hay unos locales, unos regionales, unos nacionales y unos internacionales. Hay factores que son políticos, económicos, militares y otros que son de la delincuencia. Desafortunadamente el país, en medio de esta guerra que ha tenido durante 60 o más años, pues de esa forma tan cruda, en la cual han muerto candidatos a la presidencia, han muerto ministros, han muerto personajes de toda índole, la justicia, periodistas, empresarios, que han ocurrido secuestros, que ha ocurrido todo, pues se metió un monstruo que es muy grande, que es el narcotráfico. Es un demonio de un millón de cabezas y es muy difícil de descifrar. Entonces, por ejemplo, en Colombia, fíjate cómo cambió la cuestión. Colombia le llevaba la droga a México y Colombia era el que mandaba sobre México, porque en México no sabían del tema y México comenzaron a armar unas líneas para llegar a los Estados Unidos, y ahora los mexicanos son los que están dominando el asunto. Pero entonces se abre otra línea, que es la línea para Europa, la línea para Asia. Eso no para. Y entonces vienen gobiernos como el de Canadá, que propone que eso allá en Colombia siembren marihuana, que eso aquí se la compramos toda. Claro, ¿por qué no la siembran ellos? Entonces eso ocasiona todo un desbarajuste social impresionante. Eso hace un distanciamiento entre el Estado y las comunidades, porque el Estado no alcanza con todo ese control, no lo alcanza. y eso ocasiona pues una serie de situaciones, de enfrentamientos entre ejército y bandas. Estamos con más de 80 grupos de diferente vertiente. Cada uno tiene su interés. Eso para un periodista es muy difícil porque usted no sabe ni qué aguas está nadando. Entonces, si usted dice algo en contra del grupo, pues ese grupo no le va a gustar. Y si habla del otro grupo, pues al otro grupo tampoco le va a gustar. Desafortunadamente, aunque en los últimos días pues ha habido como esa comprensión, es que el periodismo tiene que ser independiente y objetivo. Pues cuando ya el periodista toma partido por uno o por el otro, ya hasta ahí llegó el tema de periodismo. Ya es mejor que entregue el carnet.
Sí, se vuelve proselitista, ¿no?
Es que ocurren muchas cosas y del afán mismo de la noticia se puede decir algo que no es cierto o que no es la... A ver, ¿qué ocurre con el periodismo? El periodismo tiene que narrar es qué pasó, no comentarlo. Pues, por ejemplo, ocurre una explosión de una bomba en Cúcuta. Pues hay que decir, mire, en Cúcuta a tales horas ocurrió una bomba y 23 soldados quedaron heridos y las autoridades militares y civiles pues de justicia están investigando el tema, porque no se sabe qué pasó, ¿verdad? Pero cuando ya comienzan así, al parecer fue tal, al parecer.
Claro.
O hacer otra serie de
conjeturas.
No vale la pena. Entonces, si ves, por ejemplo, lo de redes sociales, hay más de 5,000 especialistas en balística y en explosivos en Colombia comentando que no, que el puente, que el poste, que mire, que esto, que qué pasó, que ahí yo dudo, que no sé qué. ¿Y de dónde salieron todos los especialistas?
¿Sí? Es como el tema del fútbol, ¿no? Todos son especialistas.
No, todos son comentaristas y ya no les gusta Rueda, ya no les gusta James, pero no preguntan, venga James, venga mijo, venga para acá, mijito, venga. Siéntese aquí y me explica qué es lo que pasa, qué es lo que le duele, usted por qué está enfermo, qué le dijo el médico.
¿Qué le acontece?
Sí, exacto. Uh-huh. No, James no sirve, James está cansado, James es un petardo, James no sé qué, mejor la selección sin James, ¿no? Entonces ya, claro, eso ocasiona una cantidad de cuestiones pues, sí, gravísimas, ¿no?
Hay un factor aquí, a ver cómo te suena, y es la formación del profesional. Nosotros en nuestra época pues tuvimos una formación muy humanista, donde veíamos una cantidad de IAS, ¿no? Entonces psicología, sociología, antropología, bueno, una cantidad de asignaturas que hoy no están, porque la formación básica nuestra fue humanistas que lograban interpretar pues una realidad, ¿no? Además que el contexto histórico para nosotros y del derecho sin ser abogados, pero el conocimiento, el acercamiento al derecho también para nosotros fue muy importante.
Cuando se pierde la capacidad de ver seres humanos al frente y ver solamente números o cantidades, pues se llega a lo que se llega. Entonces hoy estamos en una pandemia con 600, Carlos, 600 muertos diarios. Estamos hablando de 6 por 3, 18,000 muertos al mes. Estamos ya llegando a los 100,000 muertos, 100,000 muertos, sí, y una cantidad que no sé cuántos millones de personas que quedan con unos que aunque pues se curan del COVID, pues quedan con una cantidad de problemas, ¿no? Que eso pues viene, sí, a saber dentro de 4 o 5 años qué es lo que va a pasar. Estamos en medio de una pandemia de estas y no hay la más mínima capacidad para hacerle entender a unas personas, hombre, no más aglomeraciones, no más manifestaciones, mire lo que está pasando, mire, no lo entienden. Entonces, si usted les hace un reclamo, entonces ya usted lo acusa de ser paramilitar, de ser uribista, de ser de extrema derecha, de ser... No, es una cuestión racional. Entonces, el periodista también se está dejando, se deja llevar por esa pasión de ese momento, ¿no? Hay que coger, sí, y enfriar más la situación. Pero claro, viéndolo pues desde el punto de vista educativo, ahora pues se maneja más la técnica, ¿no? cómo armar el Instagram, cómo armar
el YouTube.
El YouTube, cómo armar la cosa de cómo ser influencer. No, hombre,
Sí.
eso no. El influencer es Ronaldo, ese sí es un influencer. Que tipo aparta dos Coca-Colas y dice que quiere agua y al otro día Coca-Cola pierde 4 mil millones de pesos. Ese es un influencer. Los otros son personas ahí que quieren decir cualquier cosa. Los influencers han existido siempre. En la
Sí.
época, yo me acuerdo de en 1973 que había un tipo que se paraba en la séptima con 13 y se pegaba unos discursos y le decía al gobierno de todo y era un gran influencer porque al mediodía la gente en el centro almorzaba y se paraban a escuchar a Goyeneche ahí en la esquina.
Ah, el maestro Goyeneche,
Ese
sí.
man era un influencer, todo el mundo lo
Sí,
buscaba a
sí,
ver
sí.
qué quería y él proponía cosas, ponerle una persia, una marquesina a Bogotá, pavimentar el río Magdalena, cosas así, pero les decía la verdad a la gente. Era un gran influencer en ese momento. Entonces, pues ahora que le pusieron fue antes, después fue generadores de opinión pública, ¿no? Pero igual.
Sí, ese tema de la opinión pública, ¿no? Que también se ha distorsionado bastante, ¿no? Es decir, más que dar información para que la gente pueda conceptualizar sobre una realidad, aquí lo que se trata es de conseguir adeptos.
Sí, números, likes, pero no se escucha a la gente. Fíjate, Carlos,
Sí.
por ejemplo, la cantidad de emisoras que hay en Colombia. Estamos hablando de más de 2.500 emisoras. Pues de las emisoras comerciales y no estamos hablando pues de las emisoras online. O sea, hay una cantidad de cosas. Hay medios de comunicación. Pero hay un problema, es que no se está escuchando a Colombia. Todo este problema es porque no se escucha a Colombia. No se escucha. Y entonces la otra cuestión está en que, hombre, hay que proponer las ideas. Este trabajo tiene que ser de proponer entre qué es lo que quiere, cómo se puede hacer y cómo se puede lograr.
Sí.
Fíjate, por ejemplo, cómo se puede hacer con la empresa privada, con la verraquera de uno, coger un ladrillo y otro ladrillo y llevar 2.500.000 ladrillos a Ciudad Bolívar y Casucá y construirlos y convertirlos en 1.265 casas. ¿Ves?
Esta historia, que es muy interesante, me hace pensar en algo que a la gente se les olvida, o se nos olvida a todos. Y es que todos estamos buscando un empleo para ganar dinero, para gastárnoslo en pendejadas, literal. Entonces, para comprarse el super televisor, comprarse, qué sé yo, tonteras en las que nos gastamos el dinero. Pero la vida nos ha enseñado que cuando tú le sirves a los demás, así como lo decía el padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir. La vida te responde y te responde de una manera increíble. Creo que esta sociedad de consumo en la cual estamos sumergidos y en la cual nacimos y aprendimos y nos formamos y es la visión de mundo que tenemos, que por fortuna, digo yo, aunque el motivo por el cual es trágico, está cambiando y es todo el tema del cambio climático, ¿no? La crisis ambiental que realmente está y que es muy grave. Pero nos está enseñando que en el servicio, ayudar a los demás, desde la forma más simple, más sencillas, sin tanta alaraca, sin tantas cosas, nos permite vivir la vida muchísimo mejor. Y lo que te decía, la vida te responde. Más allá de una creencia religiosa, es hacer el bien y el bien retorna, ¿no?
Mire, no hay peor cosa que un desocupado. Eso es lo peor. Lo peor que puede ocurrirle a un ser humano es estar desocupado. Por eso llaman el ocio, la pereza, la madre de las virtudes. Pero no digamos que esté desocupado por pereza, sino una persona que no quiere hacer nada. Hay muchas cosas por hacer. Mire, este mundo está por hacer. Pues el cambio climático, se habla del cambio climático. Hombre, pues ya lo han dicho que está esa cuestión. Pues ¿qué hay que hacer? Pues recoger la basura. Fíjate, pues, los computadores HP acaban de sacar computadores con plástico reciclado del mar.
Sí.
¿Ves? Y hay tipos que son unos pensadores y creativos muy buenos. Hay que proponerles la idea y decirles, mira, hagamos esto. Entonces, la cuestión está es en hacer, en emprender cosas. Hay, por ejemplo, unas personas en Madrid que un día vieron pues la cantidad de migrantes que llegan y llegan y llegan y llegan. Determinaron darles un plato de sopa todos los días. Entonces empezaron con 10, con 20, con 30, con 50, después iban llegando 100, 200. Y eso ahora es una de las empresas más grandes que hay en España, porque eso ya se convirtió en comederos en diferentes ciudades y eso pues mueve la economía impresionantemente, ¿no? Entonces, no sé si sabes, por ejemplo, lo de las obras de misericordia. Esos son grandes negocios. Darle de beber al sediento, pues monte una empresa de agua, ¿me entiendes? Dar posada, pues monte un hotel. Dar comida al ambiente, pues monte restaurantes. Entonces, son grandes, grandes empresas. Ahí está todo. Ahí está todo, está por hacer, todo. Todo está por hacer. En todo se pueden hacer grandes cosas.
Pero todo con la visión del servicio, ¿no? Porque hoy en día lo que nos ha enseñado esta sociedad, y lo vivimos a través también de los medios, es que usted trabaja para tener dinero, para tener prestigio, para tener un éxito, un supuesto éxito que realmente es dinero, no es otra cosa, ¿no? Riqueza, que puedas mostrarle al mundo eso. Mira, soy un exitoso porque tengo X cantidad de millones, porque tengo el Ferrari en la puerta, porque tengo cuatro fin, en fin, lo que tú quieras. Pero estas obras de misericordia, que como tú lo manifiestas, son propuestas de empresas, cuando uno lo mira en el servicio al otro, prosperan.
Claro, que tiene que ser así, porque hay personas que se gastan 8 años estudiando administración de empresas, después hacen la especialización en administración de negocios, después hacen la maestría en administración de negocios cibernéticos y después hacen el doctorado en administración ecuánime bajo el punto climático y no sé qué, y terminan todos sus estudios como doctores. Y entonces aparece una frase que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ahí le reduce todo, ahí le resume todo. Pero usted, ¿para qué estudia todo ese montón de cosas si no va a servir para la humanidad? El periodismo tiene que servir para la humanidad. La medicina tiene que servir para la humanidad. La arquitectura, la ingeniería, todo, todo. Y todas las personas. Y por ejemplo, si estos muchachos que están protestando, que tienen toda la razón, que tienen muchas cosas, y yo estoy de acuerdo con, pues hombre, ¿quién no va a estar de acuerdo con que tumben la reforma tributaria? Pues tendría que ser uno loco, pues eso, para decir uno, sí, estoy de acuerdo, déjela. No. ¿Y los muchachos tienen razón? Sí, tienen razón en muchas cosas. Pero ¿qué hay que hacer? Hombre, hagamos las cosas. Si estos muchachos que están protestando dicen, bueno, vamos a protestar al estilo japonés, entonces vamos a sembrar hoy 50.000 árboles. Y dentro de una semana vamos a sembrar 100.000 árboles. Y dentro de un año vamos a tener 5, 10 millones de árboles sembrados en todo el país. Pues hombre, eso cambia totalmente la filosofía de todo, ¿eh? Entonces, hay que hacer cosas, hay que hacer. Este mundo está todo por hacer, todo, todo. El que diga que ya está hecho, no. Todo está por hacer. Hay que recoger la basura, hay que reciclarla, hay que transformarla, la energía, hay que transformarla, hacerla y hacer nuevas cosas.
Bueno, siempre ha habido una discusión entre los comunicadores sociales y los periodistas. Tú siempre has sido un periodista, pero de alguna manera también hiciste trabajo de la comunicación, sobre todo comunicación empresarial, comunicación institucional. Háblanos un poquito de esa diferencia para ti. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es? ¿En qué se sustenta?
Pues lo ideal para un comunicador social periodista debe ser primero el periodista y después el comunicador. ¿Por qué? Porque si el periodista ejerce bien su función, sabe cuál es la noticia y sabe cuál es la situación, después cuando sea comunicador social va a entender al periodista y va a entender la información. A veces aquí cometemos el error de que hay ciertos hechos en los cuales el periodista denuncia y el comunicador social dice, no, acallemos eso, tapemos o hagamos una situación de crisis para aminorar. No, todo lo contrario. Lo que se necesita es la verdad para resolverla. Entonces, cuando en una empresa ocurre algo, pues no lo tapen. Hombre, si hubo un error, pues digan, sí, nos equivocamos y vamos a mejorarlo, vamos a hacerlo, pero no tratar de ocultar la verdad. La verdad nunca se puede ocultar. Nunca. La verdad siempre estará ahí presente. Y lo que hace el periodista es decir la verdad. pero no decirla con mentiras, ni decirla a sus amaños y con comentarios y con opiniones. No, es que a mí me parece que tal, no, a usted no le parece nada. Lo que vio ahí es que vio, si vio un frasco rojo, es rojo. No puede decir, es que a mí me parece que es como rosadito, no, o entonces es rosado, dígalo. Y lo mismo pasa pues cuando se encuentra con la comunicación social y la comunicación empresarial, pues que es informar qué está haciendo la empresa. Decir pues la verdad, qué está ocurriendo, pues que dice que hicieron tal cantidad, hicieron tal día, descubrieron, entonces eso no pasa nada, pues tiene que redactarlo con un estilo periodístico, ¿no?
Bueno, usted hizo un salto tecnológico muy interesante, porque si bien es cierto, en el siglo pasado y parte de este siglo, usted creó medios, digamos, tradicionales, ¿no? En el sentido analógico de las cosas, pero usted hizo un salto al mundo digital, ¿cómo fue eso?
Pues esa es una experiencia muy, muy bonita, porque uno tiene que estar preparado precisamente para los nuevos retos, y retos en el mundo del internet y cibernético y todo, pues sí que es grande, eso sí que es inmenso. Todos los días hay nuevas cosas para comunicar y para hacer unos nichos. Uno arma unos nichos. No se necesita pues ser el gran medio de comunicación que le llegue a 2-3 millones de personas, pero con que uno le llegue a 10.000 diarias, con esa uno tiene. Pues uno puede ahí armar su medio. Entonces, claro, pues nacieron las páginas Pantallazos Noticias y Viernes Cultural, y después de eso, pues la asociación de varias páginas, porque uno les dice, venga, ustedes tienen una página, venga, yo le mando unos artículos, publíquelos, y yo les hago la investigación, porque a mí me toca, yo hago pues todo el día más o menos 8 artículos, en el cual trato pues 2 temas de salud, pues ahora por el tema de pandemia, pues se hace uno de pandemia, tratar uno de espectáculos, tratar uno de cosas sociales, otro de inventos, otro de empresas, como para la variedad, ¿no? Para que quede. Pero hay que verlo desde un punto de vista, digamos que humano, que le pueda servir a las personas, que les dé ideas para hacer, para formar, para crecer, ¿no? Eso fue bonito, es una experiencia muy bonita.
Y ese tema de las plataformas, el manejo de las plataformas, en esta pandemia muchas personas han logrado dar el salto, otros definitivamente se resisten porque es que no puedo con eso. Ese salto de salir del simple Word a otras instancias, ¿no? Y desde lo gráfico, en fin, una cantidad de cosas que exige el estar en internet, estar en las plataformas. Creo que en ese sentido, algo que recibimos en la universidad es que éramos integral. Es decir, el diseño para nosotros no era una cosa desconocida. El tema de la publicidad tampoco era una cosa desconocida. Nosotros la tratamos, la estudiamos y bueno, algo desarrollamos. Pero la velocidad con la que se mueven las plataformas, con la cantidad de software que aparece todos los días, esa transición, ¿cómo la hiciste?
No, es muy complejo, es muy, muy complejo. Todavía no es que sea ducho en el tema, porque, o sea, de cuestión de internet, pues yo sé más o menos un 0.2%, ¿no? Porque eso es un mundo inmenso, ¿no? Inmenso. O sea, el que diga que sabe de internet y que sabe eso, no sabe. Eso es mentira. Y uno está todos los días aprendiendo y mirando y todo. Yo tengo una nieta que va a cumplir 11 años. Y en estos días me dijo, oye, abuelo, ¿por qué no ensayas Canva? Y yo, ¿qué es eso? Y entonces ella me dijo, no, pues mire, esto es un programa así, así, así. Y yo, venga, me explica. Y me explicó. Y me gustó. Y dije, ve, esto es parecido, tiene sus cosas como de PowerPoint. Y uno comienza como a relacionar. Y me dice, sí, pues puede uno montar, esto puede ser una cosa de diseño y puede ayudar, ¿no? Entonces, para multiplicar y para hacer cada día más cosas, ¿no? Esto es lo bonito de las comunicaciones. Sí. Carlos, mire, es importante que tanto el medio tradicional, lo de esto de internet, lo que sea, sirva para la humanidad. O sea, si esto no va a servir para ayudarle a las personas a ser más humanas, mejor quédese callado, quédese quieto.
Ayudar, eso sí que es importante, y hay que recordar que el periodismo ante todo es una función social, ¿no? Más allá de un negocio, más allá de una empresa, el objetivo que tiene el periodismo es lo social. Hoy en día, se está hablando de unas tecnificaciones, diría aberrantes, ¿no? Y es la posibilidad de que a través de una plataforma, pues tú puedas darle unos parámetros sobre un tema específico, el equipo pues empieza a navegar por la internet, busca la información, lo que hay allí te arma la noticia, ¿no? O te arma hasta crónicas están hoy en día. Pero hay algo que no puede reemplazar el periodista y es la interpretación del mundo. Ya lo habías dicho, una cosa es informar, ¿no es cierto? Y otra cosa es el comentar, el analizar. Hoy en día el periodista tiene que ser un analista de la información porque tiene el reto de estar diciendo eso es cierto, eso es falso, ojo con esta información que no es así. Creo que es un trabajo también muy dispendioso que exige muchísimo, es decir, uno no se puede acercar a esos niveles sin tener una preparación cultural fuerte para poder hacer esos análisis y poder concluir que la información es verídica o no. Y es una de las miradas que se le está dando al periodismo, que es ese periodismo interpretativo, pero que garantiza, no es el comentario, no, es poder garantizar que la información que se está recibiendo o que se está dando realmente es cierta y es verídica.
Yo no diría que tanto como comentar. Yo creo que lo que nosotros, por ejemplo, tuvimos y que nos enseñaron y que trabajábamos era tener algo que quizá ahora pues no se ve bien, aunque ahora se están haciendo unos trabajos periodísticos excelentes. Uf, ahora hay unos trabajos muy buenos, muy buenos. Yo estuve en el CPB y ahí llegaron unos trabajos para lo del premio CPB. Unas investigaciones, unas hechas con un rigor y con una perfección en redacción, en ortografía, todo muy bueno, muy bueno. Entonces, lo que hay que hacer es decir las cosas, no tanto como interpretarlas. Entonces, lo que nosotros tuvimos y es que nos enseñaron era algo muy especial, que era tener olfato periodístico.
Sí.
El olfato periodístico. Entonces, ¿dónde es que está la noticia? ¿Quién lo dijo y quién lo puede decir? Eso es mirar qué es lo que está pasando. Si hay un tema de una pandemia, hay 600 muertos diarios, entonces el olfato periodístico, ¿qué dice? Bueno, ¿por qué no hay más camas UCI? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con las EPS que no aguantan pues con tetrote? ¿Por qué Bogotá, una ciudad con 11 millones de habitantes, solamente dispone de unas poquitas camas UCI? Y entonces ahí nos demuestra una serie de cosas. Entonces es donde viene la serie de preguntas del periodista. Entonces tienen que ir a hablar con los directores de las EPS, el secretario de salud, a ver qué sucede, la superintendencia de salud, los médicos, los analistas, todo. Ahí es donde está.
Recorrer las fuentes, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Recorrer las fuentes y comparación de fuentes, que ajá, eso sí que es importante porque es la que te da el panorama.
Ajá, mira, claro.
Sí, bueno, Guillermo, el tiempo se nos fue. Ante todo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este café y por acercarnos un poco a esa realidad que tú viviste del periodismo en Colombia, de esa realidad pues trágica, diría yo, pero que no podemos perder la esperanza de construir un país mejor. Porque siempre hay esa alternativa, construir, hacer, edificar de una manera en el servicio, que es muy importante, más allá de cuántos millones me voy a ganar, es a cuánta gente puedo ayudar, ¿no? Y creo que pues esto que nos ha contado pues nos da luces, y sobre todo a los jóvenes que se acercan a estas carreras, y en línea general es a todos los que están buscando empleo, a dar vuelo a sus sueños, darle vuelo a sus sueños. Porque a veces preferimos soñar los de los otros, que es más fácil, y no construir nuestros propios sueños.
Así es, así es. Muchas gracias, Carlos. Y hay muchas cosas por hacer. Todavía Colombia está por hacer. Y hay muchas oportunidades. La cuestión está en proponer y hacer.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por la compañía y los invito a que sigan en la frecuencia de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.